Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
Saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos. Bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos. Saqué una pistola.
Cada 9 de julio se celebra en el mundo el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el año 2001 en la sede de Naciones Unidas. Desde entonces son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción y, sin embargo, por cada una que desaparece se fabrican otras 10. Estados Unidos es el país con más armas de fuego por habitante y con más muertes también provocadas por ellas. En 2019, 38.730 personas americanas fallecieron por disparos, contando atracos, asesinatos, suicidios, tiroteos y accidentes, que en términos humanos es una atrocidad, pero que en términos estadísticos, bueno, pues tampoco es tan exagerado, porque hablamos de un país con 327 millones de habitantes en el que hay entre 200 y 350 millones de armas de fuego en manos de los ciudadanos. Pues mientras siguen aumentando los casos de coronavirus con numerosos rebrotes que nos vuelven a poner atención en términos de contagio en cifras de mediados del mes de mayo, los últimos estudios serológicos revelan que la gran esperanza de los anticuerpos tampoco lo es tanto. Teníamos confianza en que quien hubiera pasado la enfermedad estuviera inmunizado. Sin embargo, según estos últimos estudios hechos por el Ministerio de Sanidad, el 14% de quienes tenían anticuerpos ya no los tienen. De ahí que tengamos muchísimo interés en hablar en unos minutos con la doctora María Montoya, que es inmunóloga, es investigadora del CSIC y además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología.
Han sido tantas cosas tan importantes que he podido vivir, ¿no?, y que se lo debo todo al flamenco y al Corral de la Morería, pues es muy difícil resumirlo, pues haber estado con esos genios como es Yehudi Menuhin, con Ravi Shankar.
Bueno, es una de las grandes del baile. Oficialmente se despidió de los escenarios en 2011, pero eso no quita para que día sí y día también regale su arte en el Corral de la Morería, del que es directora artística. Blanca del Rey ha bailado mucho, ha vivido mucho, y hoy vamos a tener la ocasión de repasar con ella lo mejor de su carrera y de compartir su preocupación por cómo está afectando esta crisis a los tablaos flamencos. Como cada jueves, Juan Luis Galiacho nos contará lo último en sucesos. Abriremos consulta con el doctor Jesús Sánchez Martos. Tenemos ya encuesta colgada en nuestra página de Twitter que enseguida nos comenta Carmen Martín Tejeda.
Hola.
Sí, no, no, también tenemos crítica de trailers.
Hola, soy Juan 9000. En ocasiones veo trailers.
Ay, nuestro Juan 9000, ese ordenador que se ha quedado un poco viejito, pero que estará con nuestra crítica de trailers y con su ayudante de última generación, con Pili. Y en el ratito de oyentes...
¿Qué es?
Ábrelo.
Abre el papel, quítale el papel.
¿Qué es?
¿Abrir?
¿Abrir, cariño?
A ver...
Caca.
Los niños no tienen filtro y dicen lo que piensan. Pero ¿cuántas veces no habremos pensado nosotros también lo mismo? Vaya caca. Eso cuando nos han hecho un regalo. Así que este jueves os proponemos que nos abráis el corazón para soltar en público ese regalo cutre que lleváis dentro sin decir ni pío, pero que cuando lo recibisteis os quedasteis de piedra por horroroso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y por falar en saudade, ¿dónde anda você? ¿Dónde andan seus olhos que a gente não vê? ¿Dónde anda ese cuerpo que me dejó morto de tanto prazer? Y por falar en beleza, ¿dónde anda a canción que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você.
Es uno de los grandes de la música brasileña, el dios de la bossa nova, le llamaban. Vinícius de Moraes moría tal día como hoy, en 1980, hace ya, madre mía, 40 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Lo estamos escuchando cada vez más personas que nos dicen: yo soy inmune porque ya ha pasado la COVID. Y esto puede dar lugar a que algunas personas decidan no seguir las normas de seguridad sanitaria. ¿Es cierto que las personas que han pasado la enfermedad se convierten en inmunes? ¿Cuánto tiempo dura esa inmunidad? ¿Pueden volver a contagiarse? ¿Qué pasa en nuestro sistema inmunitario cuando llega el coronavirus? Tenemos, como veis, muchísimas preguntas que hacerle, en este caso a la doctora María Montoya, que es inmunóloga, investigadora del CSIC y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Doctora Montoya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el sistema inmunitario, esto hemos aprendido mucho estas últimas semanas, es mucho más que anticuerpos. ¿Cómo funciona exactamente nuestro sistema inmunológico y nuestros anticuerpos y el sistema inmunitario en general?
Muchas gracias por esta pregunta. Realmente el sistema inmunológico es un sistema que llevamos incorporados todos de nacimiento y que es el que nos permite vivir, nos protege de todos los, posibles enemigos que tenemos alrededor nuestro. El sistema inmunológico es muy complejo en las personas y tiene diversas, unidades. A mí me gusta compararlo como un ejército. Es un ejército que nos protege de los enemigos, ¿no? Que puedan ser virus, bacterias u otras sustancias. Entonces, tiene, por ejemplo, una unidad rápida que podría ser como la unidad militar de emergencia.
Sí.
Una unidad que se activa rapidísimamente en cuanto tenemos cualquier agresión. Que, por ejemplo, un ejemplo sería una inflamación. Cuando tenemos un corte y pueden entrar bacterias, pues enseguida se hincha, aumenta la temperatura, etcétera. Eso es debido a nuestra, unidad de emergencia que empieza a actuar. Y después hay otras unidades que empiezan a actuar más tarde, que es que una de ellas es la generación de anticuerpos, pero hay otras con unas células especializadas que tenemos en nuestro organismo que lo que hacen es, matar específicamente al enemigo, ¿no? que ha entrado en nuestro organismo. Para que se generen estas células necesita tiempo, por eso se tarda, pues bueno, una serie de días, mientras, digamos, que la otra unidad de emergencias está actuando.
Uh-huh.
Entonces, lo que normalmente medimos
sí.
son los anticuerpos, porque los tenemos en el suero y es una medición fácil, tenemos métodos para detectarlos, para saber si son específicos, si no, los diferentes isotipos que hemos hablado, de IgGs, IgMs, etcétera. Pero no debemos de pensar que si no tenemos anticuerpos no estamos protegidos.
Uh-huh.
Hay, como digo, otras unidades del sistema, de nuestro ejército particular, que están activadas y que estudios recientes han demostrado que son específicas frente a este coronavirus.
Uh-huh.
O sea que, por suerte, tenemos como, digamos, unidades redundantes, todas con la misma misión, que es eliminar al enemigo que ha entrado en nuestro cuerpo.
Bueno, pues es muy importante esto que nos dice, doctora. Podemos no tener anticuerpos, pero sí tener una cierta inmunidad. Y esto a mí por lo menos me tranquiliza un tanto después de escuchar que en el último informe que ha elaborado el Ministerio de Sanidad lo que se revela es que el 14% de las personas que en un principio tenían anticuerpos han dejado de tenerlos.
Realmente le agradezco esta pregunta porque para los inmunólogos ese dato no nos ha sorprendido, porque el sistema inmune, como digo, es un sistema muy complejo.
Uh-huh.
y cuando tienes un patógeno, un enemigo, pues se activa y genera anticuerpos, pero eso lleva un desgaste. Nosotros cuando tenemos un patógeno, un enemigo, generamos anticuerpos, pero no los generamos siempre. Hay una generación y cuando ese patógeno, ese enemigo, disminuye, esos anticuerpos disminuyen. Lo que pasa es que una característica fundamental del sistema inmune es que tiene memoria, recuerda a los enemigos. Entonces, que por eso es lo que llamamos inmunidad. Uh-huh. Lo que hace el sistema inmune es decir, bueno, yo a ti ya te he visto, sé que eres un enemigo, si te vuelvo a ver la siguiente vez, ya no te pregunto, disparo directamente, no empiezo a preguntar tú quién eres. Ya sé que tú eres malo, ¿no? Yo ya te he clasificado como malo, entonces ya empiezo a actuar antes de digamos, entretenerme en otras cosas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En eso se basa nuestro sistema inmune y en eso se basan las vacunas. Con las vacunas lo que hacemos es alertar al sistema inmune y decirle, esto es un enemigo, cuando lo vuelvas a ver, actúa directamente y eso es lo que hace que nos proteja, que nuestro sistema inmune sepa que esa estructura, ese patógeno es un enemigo y que tiene que activarse para eliminarlo lo antes posible de nuestro sistema.
Sin embargo, doctora, corríjame si me equivoco, pero los pacientes de COVID más graves no es exactamente el virus el que mata, sino que es el propio sistema inmune que tiene, digamos, una respuesta exagerada. Sale todo el ejército de golpe y porrazo en cuanto aparece un solo enemigo, ahí salimos con la bomba nuclear. Y ahí es donde se produce esa, ya empieza a ser familiar, tormenta de citoquinas, que al final es la que termina matando.
Sí, bueno, efectivamente, como digo, el sistema inmune es un ejército complejo.
Uh-huh.
Y de hecho sabemos que a veces el ejército, pues cuando tiene, digamos, algún tipo de confusión, hay lo que se llama fuego amigo, que de amigo no tiene nada,
no.
Es fuego directamente. Pues sería un poco equiparable a esto. El sistema inmune tiene unos mecanismos de control, pero hay en algunos momentos que estos sistemas de control fallan, son demasiado, no son tan fuertes como deberían. También se deben a personas que tienen patologías previas, etcétera. Hay muchos componentes que entran en juego. Pero es cierto que el sistema inmune en algunos casos lo que hace, digamos, es ser tan destructivo que nos causa una patología y daña al pulmón y, uh-huh, por tanto, siendo un órgano vital, pues tenemos problemas. La tormenta de citoquinas se definió originalmente en los pacientes de gripe, en los cuales también hay algunos pacientes en los cuales infectados por algunos virus de la gripe, que se genera esta famosa tormenta de citoquinas y hay un daño pulmonar.
Doctora, estamos viendo en los últimos días gran cantidad de rebrotes. Es verdad que todos sabíamos que iba a haber alguno, pero se están produciendo a muchísima velocidad, cosa que nos preocupa mucho. Estamos todos muy pendientes de a ver si en algún momento alcanzamos la famosa inmunidad de grupo. Me parece que todavía estamos muy lejos de esto, ¿no?
Pues me temo que sí, parece ser que sí. Lo que estamos midiendo de todas formas, como digo, son anticuerpos y el problema es que medir la inmunidad celular, que es la otra unidad del sistema inmune, no es tan sencillo, hay que tener unos equipos especiales, es bastante más complejo y no se puede hacer de forma masiva a la población. Entonces, realmente no sabemos qué inmunidad tenemos. La inmunidad de grupo se puede adquirir de dos formas, de forma natural y de forma, digamos, artificial, que son las vacunas. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna, pues tenemos que apelar a la responsabilidad individual, a intentar ponérselo difícil al virus. Lo que tenemos que hacer es protegernos, no dejando ninguna grieta por donde el virus pueda infectar. ¿Qué quiero decir? Usar las mascarillas, la distancia de seguridad y ventilar nuestros espacios. El virus se transmite en las gotitas que nosotros emitimos al hablar y la ventilación, el estar en un espacio abierto, la ventilación de nuestras casas, de los sitios donde estamos, es muy importante. De hecho, ayer mismo el CSIC organizó un webinar que está accesible en YouTube sobre estamos preparados para la nueva normalidad, en el cual se mostraron y se hablaron de los datos sobre investigación dentro de los grupos del CSIC, sobre lo importante que es ventilar los espacios en los que estamos viviendo o conviviendo.
Por último, doctora, sí llama muchísimo la atención que entre los últimos casos que están registrados hay mucho asintomático. Yo no sé si es porque el virus está perdiendo fuerza y ataca con menos potencia y, por lo tanto, la respuesta que tiene el cuerpo para atacarlo, bueno, pues la sentimos menos. ¿O es que hay personas con un sistema inmunológico, digamos, peculiar, en el que esos síntomas, que en otras personas son gravísimos, pues apenas se pueden percibir, aunque su sistema inmunológico esté luchando contra el virus?
Sí, eso es una cuestión que nos está, que la tenemos en la cabeza todos los investigadores y que una respuesta concreta todavía no tenemos. Lo que sí sabemos es que hay personas que tienen algunas células que reconocen a este nuevo virus que provienen de infecciones anteriores con unos coronavirus parecidos. Entonces, ahí actuaría, digamos, una memoria inmunológica, digamos, un poco confundida, porque este virus es nuevo, pero se ha visto que hay células que no distinguen entre, digamos, que no distinguen entre este nuevo coronavirus y otros coronavirus anteriores. Esto ya se ha demostrado experimentalmente y podría ser que las personas que tienen estas células podría ser que actúen muy rápidamente y sean los famosos asintomáticos. El problema de los asintomáticos o presintomáticos es que pueden ser capaces de contagiar, de transmitir el virus, aunque ellos no tengan los signos clínicos. De hecho, hay datos que muestran que el pico de transmisión del virus, el momento en el que la gente transmite más el virus, es el día menos uno antes de los signos clínicos. O sea, un día que usted y todos estamos bien, estás transmitiendo virus a unos niveles muy altos y al día siguiente es cuando empiezas a encontrarte mal. Eso no quiere decir que tenemos que ser extremadamente prudentes y, como no sabemos quién está transmitiendo el virus, asumir que todo el mundo lo está transmitiendo y, por tanto, protegernos con las medidas que repetimos todos constantemente.
Doctora, yo me paso la vida alertando al personal desde estos micrófonos, desde donde puedo, pero sí me gustaría que usted, que es, quiero decir, una profesional de la sanidad, además una profesional importante, me diga si está preocupada con estos rebrotes, si debemos preocuparnos todos. Imagino que lo que no podemos hacer es descuidarnos ni un minuto, a pesar de que haya mucha gente que crea que ya estamos en el camino, en fin, de que esto se termine.
Estamos muy preocupados porque el verano, por un lado, nos ayuda, porque, como digo, estamos más tiempo fuera, estamos al aire, eso, la ventilación, el aire libre nos ayuda para bajar la transmisión del virus, pero, por otro lado, nos relajamos. Las vacaciones, nos relajamos, es un momento de encontrarse con gente con la que no convives, y eso favorece este tipo de brotes. A mí me preocupa mucho ver que cada día empezamos con 20, luego 50, luego 60, luego estamos confinando zonas del país. No queremos volver al confinamiento que tuvimos hace unos meses. Yo creo que no vamos a volver porque estamos todos mucho más concienciados, pero tenemos que seguir con esta actitud. Además, el otoño está ahí. El otoño, cuando volvamos a cambiar nuestros hábitos, estemos allá menos horas de luz, estemos más en espacios cerrados, ahí es donde la transmisión, de hecho, los focos que ahora mismo hay son transmisión en espacios cerrados,
sí,
en empresas o en espacios cerrados. Entonces, tenemos que empezar a preparar esos espacios cerrados con una mayor ventilación para que el aire recircule más, con más aporte de aire de fuera. Tenemos que empezar a prepararnos que esos espacios cerrados tengan mayor distancia entre las personas. Tenemos que empezar a prepararnos porque el otoño lo tenemos en unos meses y no quiero recordar, por supuesto son unas datos diferentes, pero la gripe de 1918 tuvo un pico antes de verano, pero el pico de más importante fue justo después de verano, cuando empezó el otoño. Y recuerdo que fallecieron entre 50 y 100 millones de personas. Hace un siglo, por supuesto, ahora
sí
tenemos otras
sí, pero
medidas. Sí, pero
pero hay que tomar
la segunda
nota.
Oleada,
sí.
Efectivamente, la segunda oleada fue la más mortífera y esperemos que eso no ocurra, pero vamos a aprender para que no nos pase, vamos a aprender de las experiencias anteriores.
Pues a ver si es verdad que aprendemos, porque a veces el ser humano, doctora, pues eso, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esperemos
bueno,
que en este caso...
Sí.
Pues no sea así.
Bueno, también yo creo que la gente, esta pandemia, pues como todos nos ha venido muy de sorpresa y también hay que entender qué es lo que ocurre y esta labor de explicar qué le pasa al sistema inmune, cómo son los virus, cómo son las pandemias, qué hacen ustedes en los periodistas y que intentamos transmitir los científicos es muy importante para que la gente entienda por qué tiene que seguir manteniendo esto. Si se explica, yo creo que la gente lo entiende y actúa responsablemente.
Pues ojalá sea así, doctora María Montoya, investigadora del CSIC, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología e inmunóloga. Muchísimas gracias por haber estado
muchísimas,
con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Lo mismo, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Buenos días, Madrid.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
31 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tenemos encuesta?
Tenemos encuesta.
Muy bien, hoy nos fijamos en la Gran Bretaña.
Exactamente.
Muy bien.
En los hijos y en los padres de la Gran Bretaña.
Ah, en todos.
En todos. Nos fijamos en los británicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno de Boris Johnson ha adoptado una medida absolutamente insólita. Creo que nunca se había aplicado en ningún otro país, desde luego no en Europa. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Boris Johnson? Bueno, pues para ayudar a los bares y restaurantes que lo están pasando mal por la crisis, bueno, pues como en todas partes, va a pagar la mitad del importe de las consumiciones que realicen los británicos de lunes a miércoles durante el mes de agosto, cuidado, sin incluir bebidas alcohólicas.
Que todo... O sea, que si yo voy a un bar y me pide un refresco, que no puede ser ni una cerveza, ni un whisky, nada que tenga alcohol, pero yo me pido un refresco, el gobierno me paga la mitad de la consumición.
Sí, luego el dueño del bar luego tiene 5 días para reclamar con los tickets al gobierno la mitad del importe de lo que tú has consumido, hasta un límite de 11 euros. Es decir, si tú te has tomado un refresco de 10 euros, luego el señor del restaurante, el dueño del restaurante, lo reclama 5. Y el Estado británico, le da esos 5 euros por tu consumición.
Pero yo pago 10.
Tú pagas 10, porque se trata de ayudar a los al sector hostelero, que es uno de los más perjudicados por la crisis del coronavirus, que han estado cerrados, y que ayudarles un poco a que no cierren y a levantar un poco cabeza. Es una medida que forma parte de un paquete de medidas que ha sacado el gobierno, entre ellas pues una bajada de impuestos, bajada del IVA también.
¡Vaya, qué suerte!
A los de los hoteles y bares también les van a bajar el IVA del 20 al 5% en comidas y bebidas.
Pues está fenomenal.
A los alojamientos hoteleros, atracciones turísticas, o sea, todo el sector turístico, van a dar ayudas al empleo juvenil. El Estado va a pagar hasta 6 meses a los que accedan a un empleo por primera vez. La nómina no la paga la empresa, la va a pagar el Estado. Se reducen el impuesto sobre actos jurídicos, bonificaciones a empresarios, ayudas a reformas en viviendas, reformas de eficacia energética. Bueno, es un paquete enorme de medidas que ha sacado Boris Johnson, y entre ellas esa que nos ha llamado mucho la atención por lo insólito. Porque que el Estado pague las consumiciones es algo nunca visto.
Va a bonificar a los bares con la mitad del importe que nosotros paguemos por una consumición.
Eso es.
Bueno, ¿y cuál es la pregunta
que
hacemos?
Pues lo que nosotros preguntamos es si tú, que nos estás escuchando, tú que nos lees en Twitter, tú que nos has encontrado en Twitter, ¿implantarías tú esta medida en España?
Que el gobierno pagase la mitad de lo que nosotros pagamos en los bares, siempre y cuando no consumamos bebidas alcohólicas.
Eso es, sin bebidas alcohólicas y hasta un límite. Te vas a pedir una cosa súper exagerada, hasta un límite. En el caso de los ingleses es de 11 euros.
Muy bien, pues ahí está colgada nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Entráis @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar esa encuesta, sí o no. Y luego viene Carmen y nos cuenta qué es lo que habéis decidido.
Eso es.
O si no. Muchas gracias.
Ahí hemos lanzado. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. I can't go on.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Es muy curioso, pero es una imagen muy tierna. Unas garzas reales se han instalado en pleno lago de la casa de campo. Lo curioso es que habitualmente ellas, las garzas, son más de árboles altos, pero es que había tanta tranquilidad por causa del confinamiento y además ahí estaban las islas vegetales instaladas por el ayuntamiento, que por lo visto estas garzas lo tuvieron claro y dijeron, bueno, pues qué sitio más ideal, aquí nos quedamos y de paso formamos una familia. 5 polluelos han nacido ya, revolotean por esa orilla en la que creo que anda a estas horas, vaya suerte tienen algunas, paseando. Gloria Talavera, buenos días, Gloria.
Buenos días, Eri, aquí disfrutando, sí, de estas vistas de la Casa de Campo frente a este lago que recordamos se restauró hace 2 años y que ha dejado, después de estos meses de confinamiento, una agradable sorpresa, como estaba diciendo. Ahí vemos a esa pareja de garzas reales, además con sus polluelos ya, que están disfrutando también de este lugar emblemático de Madrid. Juan García, portavoz de Ecologistas en Acción, decíamos que esto es un hito histórico, ¿no?
Sí, evidentemente. En fin, el acontecimiento desgraciado de la pandemia pues ha dado como resultado una serie de movimientos en la naturaleza que se reflejan en hechos puntuales, como es este caso, una cosa excepcional, que nunca habían criado una garza real aquí, porque aparte su entorno son los árboles altos, los altos árboles, y aquí pues han venido a una estructura a ras de agua, en donde estaba el géiser que hemos conocido todos los madrileños.
Claro, hay ahí instaladas unas tarimas flotantes, ¿no?, que puso pues el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, me imagino también para que la flora pudiera nacer dentro del agua.
Sí, la flora y la fauna están situados un poquitín lejos. El géiser está en la zona más profunda del lago, y estos están más alejados, se vislumbran por ahí a lo lejos, y realmente es una maravilla cómo ha crecido la vegetación, y por lo tanto es un lugar de refugio de la avifauna que viene por aquí. Realmente esto también no está desligado de la... tengo que apuntar a Ecologistas de Nación la brillante idea de renaturalizar, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, claro está, el río Manzanares, porque esto es un lugar de que acceden pues miles y miles de aves, y esto lo tienen como un lugar complementario. De aquí van al río Manzanares y viceversa, o sea que está todo unido.
Vemos ya también practicando deporte aquí en la Casa de Campos, en algunos de los remeros que han podido volver aquí a realizar deporte, pero no está funcionando el géiser porque, claro, si eso se pusiera en marcha, esas garzas saldrían corriendo.
Sí, eso lo sabe bien Santiago Soria y Enrique, el director de la funcional de la Casa de Campo, que mientras que estén aquí estas las garzas y no echen a volar, el jefe tiene que estar tranquilo, como hasta ahora durante meses. O sea que esperar un poco más, y yo creo que será para bien de todos.
A lo mejor les gusta y se quedan aquí definitivamente, o eso no es lo habitual.
Había que proceder un desalojo judicial, pero en este caso no sabemos. Suponemos que cuando sean adultas, las crías se largarán por ahí a otros lugares, pues un ave que, bueno, pues es de la zona de la Eurasia y van y vienen, o sea que por lo tanto consideramos que dentro de unas semanas pues ya no estarán aquí.
¿Qué peculiaridades tienen para que los oyentes también conozcan a este tipo de aves?
Sí, pues es un ave que tiene pues una gran altura, tiene de 90 a 1 metro de altura, y bueno, pueden procrear 5 huevos de cada pollada que hacen. Y bueno, son realmente pues unos colaboradores muy importantes dentro de la cadena trófica que hay. Ellos, bueno, se alimentan de la piscifauna, y también son atacan a los roedores, o sea que en fin contribuyen al equilibrio de la naturaleza. Por lo tanto, es un ave que en algunos lugares incluso los pescadores le atribuyen la baja de truchas a causa de las garzas, pero en fin, son temas más complejos. Pero es decir que es un ave que es bien conocida y muy notable, digo, pues su estatura pues llega hasta 1 metro de altura.
Bueno, han triunfado, creo, en las redes sociales, se han hecho numerosos vídeos, también han sido fotografiados esos 5 polluelos que ya revolotean por la orilla, porque decíamos, es algo excepcional. Pero no es lo único, ¿no?, que hemos visto aquí. El tarro canelo, el zampullín chico y la focha común. Háblame de ese tipo también de fauna.
Bueno, yo no soy ornitólogo y sería atrevido que me hablara de ellos, pero realmente salta a la vista que bueno, pues aquí el lago es un lugar donde periódicamente pues viene una serie de aves. Hemos visto cientos o miles de gaviotas aquí posadas que van y vienen también, y estos animales, estos aves más pequeñitas y más raras, pues han encontrado un cobijo en aquellas islas artificiales que vemos ahí en Lontananza, y pensamos que eso es una buena idea, que incluso se podía extender a otras zonas del lago, hacer un acotado, en fin, combinar la naturaleza con la práctica deportiva y recreativa. Supongo que ahora pues Santiago Soria y en fin, los técnicos que están trabajando sobre este asunto lo estarán valorando. Pensamos que por ahí tiene que ir todo, porque esto es una auténtica sorpresa y una maravilla.
Juan García, ¿te has encontrado de frente con algún jabalí en los últimos meses o en los últimos días?
Pues no, aquí no. Hay que ir a otras zonas más salvajes, pero bueno, eso no excluye para que los jabalíes que, bueno, los hemos visto hace años, ¿no? En la zona del río Manzanares bajan desde el Pardo, que hay una población muy abundante, y siguiendo el curso del río Manzanares hacia abajo, pues entran en lugares deportivos como la antigua playa de Madrid a la caída de la tarde, y esos son los que se han ido capturando el número de hasta 30 en jaulas dispuestas a lo largo del río, ¿no? En instalaciones municipales, los viveros, y etcétera, etcétera. De momento no he tenido que ser, aunque he visto fotografías, y que bueno, pues esto quizás de aquí en adelante pues sea más común, ¿no? Encontrarnos con este tipo de sorpresas.
Juan, todo esto nos debe hacer reflexionar. ¿Qué lectura hacéis también de la mejora en la calidad del aire que hemos tenido con ese respiro, ¿no? Que han dado los coches a Madrid con el confinamiento?
Sí, bueno, claro, este desgraciado accidente la pandemia que hemos sufrido, estamos sufriendo todavía, pues ha contribuido a que, bueno, la emisión de contaminantes a la atmósfera haya bajado de forma espectacular y que tengamos ahora la mejor calidad del aire que nunca ha habido en Madrid desde que hay registros. Esto, bueno, pues tiene que hacer pensar en que hay que conducirse por otras pautas, porque la mejora calidad del aire supone mejora calidad ambiental, mejora de salud, etcétera, etcétera. Lugares donde ha habido mayor concentración de contaminación han sido no solamente los lugares más afectados por la pandemia, quizás porque hemos perdido facultades o características inmunológicas la gente que vivimos allí, pero bueno, eso está por determinar, son los científicos son los que pueden hablar de ello. Lo que sí está claro que ha mejorado la calidad del aire, en la Casa de Campo tenemos el mejor aire de nunca, en el resto de Madrid ocurre igual, y bueno, pues eso tiene que hacer pensar a todas las autoridades que hay que caminar en ese sentido. En los resultados que estamos viendo, por ejemplo, recientemente en Francia, donde los candidatos ecologistas han tenido un gran avance en ese sentido, ligado también quizás con la cuestión de la pandemia que se ha sufrido en Europa, pues quizás vaya, esté relacionado, ¿no? Hay que pensar un mundo distinto y no con las pautas que hemos estado guiados hasta ahora, ¿no? De consumir, de usar y tirar, depredar sin tino. Quizás eso nos puede... este mal quizás nos haga repensar, ya digo, a otras nuevas formas de comportamiento.
Juan García, un placer como siempre hablar contigo, sabes tanto de la Casa de Campo, nos encanta estar aquí además en esta ocasión disfrutando de un cielo muchísimo más azul, de la estampa también de todos los edificios al fondo que ahora sí se pueden ver con este aire más limpio y con ese paseo que están realizando estas garzas reales también con sus polluelos que están impactando también, Eli, a todos los visitantes hoy en la Casa de Campo. Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias.
Está muy bien, Eli, ¿eh? Estamos cerquita de la Casa de Campo, así que te animo a que te vengas a dar un paseo.
No, ya, me encanta mi compañera. Vente a dar un paseo, vente tú para acá, Gloria, y hacemos un intercambio. Tú te quedas aquí y me voy yo a la Casa de Campo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Toda una semana de periodismo de investigación para llegar hoy, que es jueves, y como cada semana contarnos qué se cuece por el mundo. Que,
bueno, pues se cuece, como vemos,
que casi siempre es cosas malas.
De agresiones.
Bueno.
Entre jóvenes. O sea, nosotros sacamos en el Cierre Digital el otro día la teoría del vacío, es decir, una teoría que se produce de la inseguridad, de la falta de futuro que tienen muchos, que lo lleva, y el... Pues eso, pues el histrionismo que hay, que hemos visto en estas imágenes de este chico golpeando brutalmente a su novia, o lo vimos recientemente en Alcalá de Henares, aquí en Madrid. Bueno, estamos viendo pues escenas que hacía tiempo que no veíamos, no sé, dentro de esta igualdad que todos deseamos, ¿no?
Bueno, me parece una atrocidad. Yo estoy viendo estas imágenes que se han producido en el País Vasco de ese chico de 17 años pegando una paliza a una chica de 25 delante de su hijo de 4 años.
Sí, sí.
Que es que, bueno, y a todo esto alguien grabando. Sí, que sí. No sé qué es lo que tiene que tener uno en las venas para estar grabando mientras le mete semejante paliza a esa pobre chica. Con el añadido de que él, al ser menor de edad, seguramente tendrá unas consecuencias de esto, claro. Pues en fin, porque menor de edad.
Sí, efectivamente tiene las consecuencias. Si hubiera sido menor de 16 años, aún menos. Pero bueno, de 16 a 18 ya sabes que son otro tipo de medidas, pero bueno, son muchísimo inferiores a las que pudiera tener si tuviera 18 años. Normalmente a los menores siempre los utilizan, por ejemplo, los narcos, ¿no? Los narcos siempre para sus cosas siempre utilizan menores porque saben que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, que también habría que regular de una vez por todas esa ley
pues
del
habría
menor.
Que ver cómo lo hacemos, dependiendo de lo que sea y demás. Es complicado, pero alguien debería meter mano a estas
cosas. Porque hablando del menor,
cosas.
Precisamente tenemos un caso, que es el del Cuco, precisamente. Bueno, que también era otro menor, entonces, con el tema de Marta del Castillo.
11 años han pasado del asesinato de Marta del Castillo y seguimos dando vueltas a esto, el cuerpo sigue sin aparecer. Es, yo creo, dentro de la historia criminal de este país, una de las mayores tomaduras de pelo por parte de los asesinos que hemos visto nunca.
y otro de los grandes fallos también policiales, ¿no? Porque si se hubieran hecho bien las cosas desde el principio, pues no hubiéramos llegado a esta situación, como tú dices, que 11 años después no sabemos ni dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, ¿no? Y ahora, bueno, pues el padre, los padres de Marta presentaron una serie de grabaciones en los juzgados del cuco y su madre, que había grabado un topo, un infiltrado, pero ahora, bueno, pues por parte de la fiscalía y por parte del abogado defensor del cuco y su familia, que es Agustín Martínez, pues se pide que se cotejes esas cintas, esas 600 horas de grabación, han sido manipuladas o falseadas, ¿no? Porque es verdad, como dice Agustín, que primeramente esas llegan a la policía no les hace caso precisamente por quién es el infiltrado y por los antecedentes de esta persona, y posteriormente pasan a un programa de televisión y ya luego llegan a la justicia, o sea, que han podido ser manipuladas, falseadas, y por eso la fiscalía pide que la policía científica pues coteje esas 600 horas y luego si es verdad que en lo que se dice en esas 600 horas está bien manuscrito en lo que se aporta ante el juzgado, y en esas estamos, ¿no?
¿El cuco era menor? Entonces, era menor, ahora ya no lo es. Decir,
claro, es que claro. El cuco era menor, es que estamos con lo de lo mismo, claro.
Estamos con lo
se
de
le
siempre.
Se aplicó la ley esa pues a un reformatorio y bueno, pues
bueno, y ahora que está en su casa.
Sí, claro, ya está en libertad.
Tan ricamente,
sí, claro. En fin. Su madre, porque su padre murió y vivía con su madre.
Bueno, 11 años después seguimos dando vueltas a esto, ¿eh? Marta del Castillo. En fin, el cuento de nunca acabar, podríamos titular esto. Bueno, ¿qué sabemos de ese suceso que también nos ha dejado a todos pues muy conmovidos estos últimos días, de esta mujer que va, se hospeda, se aloja en un hostal de Madrid y de pronto, bueno, pues mata a su hijo o presuntamente mata a su hijo y después se suicida? ¿Qué sabemos de ello?
Sí, efectivamente era un hostal que había elegido en el centro de Madrid, en la zona de Callao, y bueno, pues la mujer tenía problemas, parece ser, quizá presuntamente, vamos a decirlo así, mentales, y la Comunidad de Madrid había decidido pues quitarle al niño para ponerlo en un centro tutelado de menores, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, es que fallan de nuevo los protocolos, Soli. Si una persona está mal, al niño no hay que dejarle 15 días.
Ya.
Es que hay que quitárselo inmediatamente. Si tú estás mal y yo te tengo que quitar al niño porque estás mal, hay que quitarlo inmediatamente. No se puede dar un protocolo de 15 días. Pues ha pasado lo que ha pasado. Si se encuentra mal, le vas a quitar al niño, que es su vida y demás. Mira, nosotros durante todo un año estamos sacando en el cierre digital testimonios de madres que les quitan los niños para los centros tutelados. Eso hay que regularlo ya de una vez por todas. Es que eso es un drama para las madres. Hay madres que les han quitado hasta 3 hijos y demás. Bueno, pues si se tienen que quitar, que se quite, pero luego están las abuelas. Habrá que buscar las familias, porque esta señora tenía familia en Badajoz.
Ya.
Y bueno, pues ¿qué pasa con esa familia? ¿Se puede hacer cargo del niño? No sé, es que hay que hacer un análisis, que siempre llegamos tarde. O sea, siempre estamos llegando tarde.
El problema de estas cosas es que cuando se hacen mal, luego no hay responsabilidad. ¿A quién le pides tú? ¿Al maestro armero? Claro, dices, no, los servicios sociales se han equivocado, no tenían que haber dejado que el niño estuviera con la madre, era una mujer con problemas mentales, ella sabía que le quedaban 15 días de niño porque se lo iban a quitar. Y pues fíjate qué tarde hemos llegado, pero ahí se queda la cosa.
Efectivamente, es que hay que regular, es lo mismo que hablábamos con el tema de la ley del menor. Es que una vez por todas tomamos de verdad lo que de verdad al pueblo le interesa, en vez de tanta floritura que estamos teniendo, y abordamos de verdad los problemas que son los que a la ciudadanía de una vez por todas nos interesa, ¿no?
Bueno, hablando de enfermedades mentales, si sacáis en el cierre digital como una especie de glosario de los crímenes
psicóticos
que hemos tenido, hemos tenido en los últimos años y que han sido protagonizados precisamente por personas con enfermedades mentales.
Sí, bueno, esos brotes psicóticos no se le llama, creo, he hablado con los especialistas, por eso he tenido mucho cuidado, son como trastornos, no es una enfermedad mental,
son
es un trastorno.
Trastornos transitorios.
Efectivamente, trastornos temporales. Y entonces, bueno, pues en esos trastornos temporales que te puede dar en cualquier momento si estás enfermo, pues ha ocurrido crímenes. Nosotros sacamos una lista a raíz del último crimen de Mister España, el crimen que mató al padre aquí en la calle Gastambide de Madrid, pues hay muchos más, está el caníbal de Ventas, que se comió a la madre también en Ventas. Y fíjate, luego te voy a contar del caníbal de Ventas. Este chico está ahora estaba en Soto y no se hacía nada. Se lo han llevado a Sevilla.
Sí.
Sabes que en las cárceles solo hay dos psiquiátricos,
sí.
Sevilla y Alicante. Bueno, se lo han llevado a Sevilla le están dando la medicación y me decían el otro día sus amigos o su círculo más cercano que se está encontrando ya mejor. Es decir, lo mismo que ocurrió con la doctora Domingo también. Uh-huh. Es decir, son enfermos que se les da el tratamiento adecuado, que por eso no o cometen quizás esos crímenes, porque tampoco haya una regulación que a estos enfermos uh-huh. se les controle. Y bueno, y parece que va mejor, pero también tenemos la madre de Bodella, o sea, uh-huh. es que luego hay cantidad de crímenes psicóticos, o sea, no te puedes imaginar la cantidad que hay, ¿no?
Que a uno le da...
Le da el brote.
Le da el brote y hace una barbaridad, es que brote... como comerse a su madre. Perdona, porque hay crímenes y crímenes, ¿eh?
Sí.
Y algunos son especialmente crueles.
Claro, es que se creen que es el demonio, o sea, es que claro, uh-huh. por ejemplo, parecía que aquí en el crimen de Mister España había visto al demonio y era su padre. El de uh-huh. Bodella, bueno, ya ves a los niños que le pedían que se los sí, llevaran, ¿no?
Sí, sí.
La doctora Domingo, pues acuérdate, lo uh-huh. célebre de Jiménez Díaz con el cuchillo, porque había visto tal. Es decir, les da los brotes. El brote te puede dar, por lo que dicen los expertos, en cualquier momento.
Pues
en cualquier momento. Tira. O sea, que por eso uh-huh. hay que tener un tratamiento adecuado. Entonces, uh-huh. si a estas personas no los tratamos, pues uh-huh. también pasa lo mismo. Y luego, posteriormente, cuando pasan a prisión, tienen el tratamiento, es correcto, pero... Cuando salen, ¿qué ocurre?
Claro,
¿qué les regula?
Exactamente. Pues fíjate, esos brotes psicóticos se conocen mucho menos que otras enfermedades, por ejemplo, que están completamente estigmatizadas. La esquizofrenia, por
sí,
ejemplo.
Correcto, sí.
Siempre nos da mucho miedo. O un sí. esquizofrenia. Pues no hay tanto crimen cometido por
efectivamente,
esquizofrénicos.
Efectivamente, es apenas un porcentaje menor, lo sacamos también uh-huh. en el cierre, de que curiosamente la esquizofrenia no es uno de los componentes que te lleva al asesinato, ¿no? Como pueden ocurrir en otros casos. Entonces, bueno, hay que diferenciar, pero bueno, esas enfermedades mentales están ahí. Y volvemos a decir lo mismo que hablamos con los menores tutelados, con los menores, etcétera. Hay que controlarlas y hay que regularlas. O sea, es que parece que miramos a otro lado.
Uh-huh. Pues sí. Pero que, en fin, la esquizofrenia, que está muy mal vista de toda la vida, es una enfermedad que se puede controlar. Uno puede ser esquizofrénico y llevar una vida absolutamente normal siempre y cuando esté controlado y esté medicado, etcétera, etcétera. Que no quiere decir que una persona esquizofrénica sea una persona peligrosa
ni
para
asesina,
la vida de los demás,
ni asesina,
ni muchísimo menos. Mm-hmm. Bueno, Juan Luis, ¿quién es Maya Moore?
Bueno, era una conocida, mm. no era, es una conocida baloncestista, jugó aquí en Valencia, en el Ros Casares, el equipo femenino, mm. uno de los más importantes de España, posteriormente se fue a la NBA femenina, ha ganado varios títulos universitarios, mm. etcétera. Bueno, y el año pasado decidió quitarse de las canchas, abandonar las canchas para luchar por la libertad de Jonathan Hyron, que es un chico que fue culpado de asesinato, y ahora ha logrado, por fin, después de una lucha de un año, como te digo, dejando las canchas de baloncesto, ha logrado que salga en libertad momentáneamente para tener un juicio justo, ¿no? Es decir, me parece que es una lucha que ha dado sus frutos. O sea, dentro de esta locura también que tenemos, por decirlo así, de estos movimientos revisionistas, pues uh-huh. esto sí que es un hecho que sí que merece la pena pues hacer y constatar.
Uh-huh. Bueno, y por último, tenemos a la policía, concretamente a Jupol, criticando que
sí, lo mismo, lo que siempre hablábamos,
considere que la COVID-19 de los policías es una enfermedad común. Pues sí. No es una enfermedad común.
Claro, efectivamente uh-huh. es lo que consideran, porque claro, las bajas salariales son muy diferentes que sean por COVID que no sean por COVID. Es que ahí estamos otra vez, volvemos al dinero, ¿no?
Ya.
O sea, claro, porque si tú tienes una baja laboral por enfermedad común, no es lo mismo que si tienes una baja por COVID, ¿no?
Ya.
Entonces lo que dicen los policías es que ellos están sometidos a la posibilidad del COVID y que por tanto pues se tiene que tener eso en cuenta, no es una enfermedad común, ¿no? Uh-huh. Pero ya que me permites dentro de esto y rápidamente, estamos en un momento de un gran conflicto entre los policías y los guardias civiles, sobre todo por el tema de la equiparación salarial, uh-huh. porque no se llega a acuerdo, ¿no? Quieren tal, entonces claro, la Guardia Civil en estos momentos, desgraciadamente para el cuerpo, pues no está en un momento muy bollante, uh-huh. existen muchas excisiones dentro sí. del cuerpo y claro, uh-huh. no hay unidad de acción. Pues si a eso le añades que tienen enfrente a los policías que se están manteniendo también serios y firmes contra también la labor del director general, y eso pues al final va a tener que ser el Ministerio de Interior, el secretario estatal, que ponga de una vez por todas orden y diga pues aquí, tanto para los policías, tanto para los guardias civiles, uh-huh. y al final va a tener que quedar así.
Hombre, pues no pasa nada tampoco porque ganen todos lo mismo, ¿eh? O sea, al fin y al cabo...
No, dicen los policías
que
dicen
la equiparación que no. salarial tiene que ser... ¿No?
Claro.
Digo yo, no sé.
Sí, el problema es que hay guardias civiles que uh-huh. mandos que ganan más.
En fin, Juan Luis, que la semana que viene más.
pues sí, seguiremos y esperemos que no haya esas imágenes.
Esperemos que no las volvamos a ver. Llegan las noticias a Onda Madrid.